Hoy las noticias están por todos lados y no siempre son verdaderas. Por eso, infórmate en True News de los hechos más destacados de la semana. Soy Alejandra Vargas.
Soy Gastón Bustelo.
Sumate a Los Andes Podcast.
La noticia de la semana.
Bueno, ocurrió el lunes y sin duda fue la noticia de la semana. El protagonista es el juez bonaerense y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El juez procesó a la expresidenta por considerarla jefa de una asociación ilícita y responsable de comandar una estructura del Estado que tenía por fin la recaudación de fondos ilegales. Bonaerense también solicitó el embargo por 4.000 millones de pesos y pidió prisión preventiva para Cristina, pero va a esperar a que la Cámara de Apelaciones homologue el procesamiento para pedir su desafuero del Senado. En el fallo hay afirmaciones contundentes y lapidarias sobre el funcionamiento del kirchnerismo.
Bonadio explica
que operaba una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad y que dejaba a los más humildes sin cloacas y sin agua corriente. Junto con Cristina fueron procesadas otras 42 personas, entre los que figura el empresario mendocino Enrique Pescarmón.
A poco de cumplirse 6 años de la desaparición de Johanna Chacón, el miércoles comenzaron las audiencias para juzgar a Mariano Luque como responsable de la muerte del adolescente de La Valla. Recordemos que cuando Johanna Chacón tenía 13 años salió de la escuela el 4 de septiembre de 2012, tomó como siempre el colectivo que la llevaba a la finca donde vivía, abrió la tranquera y nunca más se supo de ella. Días después, la directora de la institución a donde iba, Silvia Minoli, se puso al frente del reclamo para averiguar qué pasó con su alumna y con la mamá de otros alumnos, Soledad Olivera, también desaparecida. Luego de idas y vueltas judiciales, Mariano Luque resultó condenado a 12 años de cárcel por el asesinato de Olivera. En ese debate, Beatriz Chacón contó cómo Luque había matado a Johanna. Por eso, se determinó el cambio de carátula para dejar la hipótesis de la trata y tomarla de homicidio simple. En este contexto, esta semana comenzaron los debates y Beatriz detalló que vio cómo Luque ahorcó a Johanna con una soga en la cocina. La llevó en una carretilla hasta la churrasquera, donde la quemó dentro de un tacho. Y señaló que al enterarse Luque que se haría un allanamiento, abrió el pozo para sacar los restos de Johanna. Las audiencias seguirán hasta el 4 de octubre. Ahora escuchamos a Silvia Minoli, que nos cuenta cómo vive en esta instancia de los debates.
Luego de 6 terribles años llegamos al juicio, a este juicio tan esperado, a este juicio donde creemos que la perspectiva de género de la Cámara será crucial para darle descanso al alma de Johanna Chacón, esa alma joven, pequeña, a quien se le quitó la posibilidad de vivir una vida diferente y que a la vez sirvió para que todos y todas tomáramos conciencia de la violencia ejercida contra la mujer, no importa la edad, desde épocas remotas. Y así que por vos, Johanna, la sociedad va a dar un paso hacia adelante y va a cambiar, paulatinamente, pero va a cambiar.
La frase. La frase de esta semana es de Mirta Ruiz, mamá de Johanna Chacón. Ella en estos días dijo: yo me siento vacía desde que desapareció mi hija. Solo confío y espero que la justicia pueda actuar y que mi hija aparezca de una vez.
Bueno, en el segundo trimestre de este año la economía cayó 4,2%, es la caída más fuerte en 4 años. Para el gobierno son 3 las causas por las cuales se desbarrancó la actividad económica. Una es la peor sequía en 50 años que hizo caer la producción agrícola y los ingresos por exportación. 2, la suba del precio mundial del petróleo hizo subir los valores domésticos. 3, la volatilidad de los mercados financieros internacionales impulsada por la suba de tasas de interés en Estados Unidos hizo que se apreciara el dólar a nivel mundial. Bueno, todo esto combinó una tormenta perfecta contra la economía argentina. Esto dice el gobierno. Escuchemos ahora qué es lo que dice Rodrigo González, economista de la Fundación Ideal.
La tasa de crecimiento del segundo trimestre del año, que dio una caída de 4,2% para Argentina, esconde algunas heterogeneidades. Por un lado, se muestra una fuerte caída en el gasto público, que enfría la demanda agregada, una fuerte caída en las exportaciones de la mano de la mala cosecha de soja, pero no se ve en este trimestre todavía el enfriamiento en el consumo privado, aspecto que seguramente veremos en tercer y cuarto trimestre del año. A nivel sectorial también existen disparidades, con el agro cayendo a una fuertísima tasa del 30% y otros sectores como industria y transporte cayendo a tasas menores como 2 y 3% aproximadamente. En el segundo trimestre aún crecía construcción y algunos servicios, y hacia el tercer trimestre seguramente estos sectores que mostraban crecimiento van a tender a enfriarse.
Los diferentes operativos de evaluación, ya sean locales como el Aprender o internacionales como las famosas PISA, han dejado una baja nota en matemática para los escolares argentinos y mendocinos. Por ello, desde el Consejo Federal de Educación, se acordó la aplicación del denominado método Singapur. Es una marca registrada con el que dicen que Jeff Bezos le enseñó matemática a sus hijos. En Mendoza, la iniciativa se denomina Matemática Cuenta y propone un problema por día. A diferencia de la enseñanza clásica, en vez de explicar primero la operación matemática y luego pasar a los ejercicios prácticos como hemos estado acostumbrados, se busca plantear una situación hipotética lo más similar a la realidad de los alumnos. Pero escuchemos a Emma Cunieti, coordinadora general de Educación Superior de la Dirección General de Escuela, quien nos explica brevemente de qué se trata.
La opinión favorable con respecto a este método tiene que ver con varios puntos. En primer lugar, la idea de que para resolver un problema es muy importante la fase de comprensión, y esto se toca mucho con el tema de la comprensión lectora. En segundo lugar, la idea de que es muy importante la búsqueda de soluciones y de saber que podemos generar distintos caminos para llegar a resultados similares. En tercer lugar, la idea no solamente de comprender el problema, sino de explicitarlo, de poder producir, y esto también se toca mucho con la producción escrita y con la producción oral con respecto a la lengua. Y también lo otro interesante es que no le da tanta importancia al cálculo, sino al camino o a la estrategia para llegar a una respuesta. Y esto es fundamental, es decir, la idea de fomentar el pensamiento estratégico. Y por último, yo creo que lo otro interesante es recuperar un poco la matemática realista, que es aquella que trabaja desde el material concreto para llegar a la abstracción matemática.
Bien, otra noticia importante de la semana también se produjo el día lunes, fue la presentación del presupuesto. El gobierno prevé una caída de la economía para el 2019 del 0,5%, una inflación acumulada del 23% y un dólar a 40 pesos promedio para el año próximo. Estos números, más el ajuste fiscal para llegar al déficit cero, se debatirán fuerte en el Congreso en los próximos días. Ahora escuchemos la opinión del economista Jorge Day de la Fundación Mediterránea sobre el presupuesto nacional.
Hablando del presupuesto 2019, lo podemos considerar como uno antipático, bastante duro. A ver, uno debe pensar, este presupuesto se va a aplicar en un contexto de recién salidos de una recesión, saliendo lentamente, y el gobierno espera recaudar más, es decir, que los ingresos aumenten más que la inflación por las retenciones. En gasto va a ser muy moderado, especialmente en salarios, y fuerte reducción de la obra pública. Llamativo, porque justo es en un periodo electoral. Y aún así van a tener déficit. Eso por el lado de los intereses. Es decir, que va a continuar necesitando fondos, tanto para refinanciar la deuda vieja como la nueva. Es decir, un presupuesto complicado.
El dato. 5,5% es la tasa de desocupación en Mendoza. Tuvo una leve suba del 1,8% en relación al segundo trimestre de 2017. Y hoy tenemos en Mendoza 23.000 personas que buscan trabajo.
Un ejemplo de uso de nepotismo, influencias y de cómo se maneja la corporación política y judicial es la última noticia de este resumen. Les cuento que Natalia Obón, pareja del ex vicepresidente y gobernador de Mendoza, Julio Cobos, fue nombrada a dedo como secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones en Mendoza. Se lo señala al actual camarista federal, Gustavo Castiñeira de Dios, como gestor de la movida. Recordemos que Castiñeira se desempeñó como subsecretario de Justicia cuando Cobos fue gobernador. Obón es nutricionista y hace pocos meses se recibió de abogada a distancia en la Universidad Siglo XXI. También fue asesora de Cobos en el Senado. Finalmente, tras el escándalo social que se ocasionó, renunció al cargo judicial y se perdió de cobrar cerca de 80 mil pesos por mes. Gastón, no sé qué pensás vos, pero la dirigencia política parece no entender nada. Están cuestionados como nunca por estos días, tanto por los escándalos de corrupción como por la crisis económica. Y ellos siguen mirándose el ombligo como si no pasara nada. Más allá del enojo que nos da la situación de Cobos y Obón, es preocupante que no perciban el descontento social.
Esto fue True News, el resumen de noticias semanal de Diario Los Andes.
Soy Alejandra Vargas.
Soy Gastón Bustelo. Somos periodistas de Los Andes y te invitamos a escucharnos todas las semanas en Spotify y en las plataformas de Los Andes.